que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. A partir de este instante, cuando son exactamente las 9 y un minuto, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Fernando Patiño y aquí en el micrófono es Juan Manuel Triana y ese amigo servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales, con toda la noticia de actualidad del plano en la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red de internet. Muy buenos días, mi querido Juan.
Muy buenos días, Jairo, para ti, para todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana en la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Y evidentemente, mi querido Juan y oyentes, a medida que las organizaciones dependen mucho más de la tecnología, pues son cada vez más las vulnerabilidades en el ámbito de los ciberataques, ya sea por medio de ransomware, de ese software maligno que nos secuestra la información en nuestras organizaciones, bien sea a través de la suplantación, del famoso phishing, o bien sea por instrucciones mucho más sofisticadas. Lo cierto es que los cibercriminales hoy en día son capaces de sobrepasar las brechas de seguridad con el fin de interrumpir servicios, comprometer información y hasta paralizar industrias completas. Por tal motivo, pues, recientemente la firma tecnológica GMS acaba de realizar un estudio sobre el nivel de madurez de ciberseguridad en nuestro país. Y la gran realidad es que, de acuerdo con esta firma, distinto a otros datos que les vamos a aportar en un momento a los oyentes, pues el país experimentó en el 2023 la bellacada de 28 mil millones de ciberataques. Sin embargo, a junio de este 2024 ya se han registrado 20 mil millones de ataques, lo que evidencia una aceleración alarmante en la actividad cibernética maliciosa de nuestro país. A pesar de este aumento, el reporte acaba de evidenciar que las empresas colombianas están teniendo un notable incremento en la inversión en ciberseguridad. Del 2023, mi querido Juan, a 2024, el 85% de las empresas han aumentado sus presupuestos destinados a proteger sus sistemas. Además, se prevé que para el 2025 la inversión en ciberseguridad en Colombia va a crecer, de acuerdo con esa perspectiva de esta compañía consultora, un 19%, posicionando pues a Colombia entre los 5 primeros en el ámbito de la inversión en seguridad en la región. Destacó el informe pues de GMS que los países más atacados en ese momento son Colombia, Ecuador y Perú. Y a pesar de esa creciente amenaza, pues es positivo ver que las empresas pues están aumentando sus inversiones en seguridad. Válgame Dios, porque Colombia tiene que buscar realmente un nivel de protección ante este efecto invasivo que lo estamos viendo. De acuerdo con el Ministerio y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en Colombia, el año pasado el nivel sobrepasó los 60 mil millones de ataques de malware, especialmente a redes cibernéticas de reconocimiento, no solamente nacional, sino también internacional. El informe también precisó que el incremento en la frecuencia de los ciberataques se han vuelto cada vez más sofisticados y están dirigidos a objetivos más cercanos a los usuarios y especialmente a industrias particularmente vulnerables, en especial, y repetimos, el caso de la industria financiera, el sector de la salud, que vienen siendo pues totalmente atacados. Aunque hay sectores pues, que están mucho más fuertes en su protección, lo cierto es que el sector gobierno es el que menos fue vapuleado el año pasado, mi querido Juan, 11%. El financiero, 35%, los grupos empresariales, 27%, y las empresas legales, el 14%, siendo el sector de la salud, la construcción y el educativo los que están en cierne de ser pues, más vulnerables en la visión que tiene esta firma consultora en este año. Cabe destacar que el informe también evidenció que hay países de la región que vienen sufriendo con mayor incidencia esos ataques, ya lo referenciamos, Ecuador, Perú y Colombia. Y en cuanto a los costos, que es lo que más preocupa a las organizaciones de todos los segmentos y todos los sectores, los incidentes de ciberseguridad destaca que los daños pueden ocasionar pérdidas entre 200 mil y $1,000,000 en promedio por sector, dependiendo del negocio, la industria y el tipo de información vulnerada. No existe en este momento, resalta finalmente y concluimos aquí esta nota, diferencia significativa en los costos asociados a los incidentes de ciberseguridad entre entidades públicas y privadas. Es decir, los ciberdelincuentes no menguan ni tampoco discriminan si una empresa está siendo atacada. Y es si corresponde al sector gobierno o corresponde al sector privado, de acuerdo pues con los datos que ha aportado este estudio en cabeza de su gerente, se llama GMS Consultores, y que permite pues determinar desde la gerencia de esta compañía para Colombia, el señor Alejandro Navarro, que junge pues como presidente de la compañía.
Y esta semana se conoció un artículo muy interesante de Sara Wong, una periodista con una trayectoria importante y editora jefe del diario de la publicación en línea Diverge, una de las más serias en el mundo de la tecnología. Y lo que dice Sara Wong en este artículo es bastante preocupante. Una explosión en el costado de un viejo edificio de ladrillos, una bicicleta accidentada en una intersección de la ciudad, una cucaracha en una caja de comida para llevar. Tomó menos de 10 segundos crear cada una de estas imágenes con la herramienta Reimagine en el Magic Editor del Pixel 9, el nuevo teléfono de Google. Son nítidas, están a todo color, son de alta fidelidad, no hay un desenfoque de fondo sospechoso, no hay un sexto dedo revelador. Son fotografías extraordinariamente convincentes y todas extraordinariamente falsas. Cualquiera que se compre un Pixel 9, el último modelo del teléfono estrella de Google disponible en los Estados Unidos a partir de esta semana, tendrá acceso a la interfaz de usuario más sencilla y ágil para las mejores mentiras, integrada directamente en su dispositivo móvil. Seguramente se va a convertir en la norma con funciones similares ya disponibles en dispositivos de la competencia y en otros que se van a ir implementando en un futuro cercano. Cuando un teléfono inteligente simplemente funciona, generalmente es algo bueno. En este caso, es el problema en primer lugar. La fotografía se ha utilizado al servicio del engaño desde que existe. Pensemos en las fotografías de espíritus en la época victoriana, la famosa fotografía del monstruo del lago Ness o las purgas fotográficas de Stalin de los camaradas purgados en la vida real. Pero sería hipócrita decir que las fotografías nunca se han considerado una prueba fiable. Todos los que conocemos y los que estamos vivos en 2024 crecimos en una época en la que una fotografía era por defecto una representación de la verdad. Una escena montada con efectos de película, una manipulación fotográfica digital o más recientemente un deepfake son engaños potenciales a tener en cuenta, pero casos atípicos en el ámbito de las posibilidades. Se necesita de conocimiento especializado y herramienta especializada para sabotear la confianza intuitiva en una fotografía. La falsificación era la excepción, no la regla. Si uno piensa en la plaza de Tiananmen, piensa en una fotografía total, icónica, ¿sí? O esto aplica a Ugraib o otras fotografías que han cambiado también la confianza política en nuestro planeta. Pues bien, con las nuevas tecnologías esto está a punto de dar un vuelco. La suposición predeterminada sobre una foto está a punto de convertirse en que es una falsificación, porque crear fotos falsas, realistas y creíbles es algo totalmente trivial. Nadie en la Tierra ha vivido nunca en el mundo en el que las fotografías no fueran el eje del consenso social. Desde que estamos aquí, las fotografías han demostrado que algo ha sucedido. Por ejemplo, uno enviaba fácilmente una foto a su aseguradora mostrando un problema, un choque que acababa de tener. La gotera en el techo, la llegada de un paquete, una cucaracha real no generada por inteligencia artificial que le había aparecido en su comida para llevar. Cuando los incendios forestales invaden los barrios, como nos sucede ahora en
Cali. O como sucedió en Oakland hace unos 10 años allá en San Francisco.
Cómo comunicar a la gente la densidad de humo que hay en el exterior. De manera que la responsabilidad de demostrar las afirmaciones siempre caían en gran medida sobre quienes negaban la veracidad de una foto. Hemos dado por sentado que la carga de la prueba cae sobre ellos. Y ahora, pues básicamente, este tema va a ser muy, muy complejo. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con casos como lo de George Floyd? El próximo George Floyd pasará desapercibido y sin justificación. Por ejemplo, en un juicio, el juicio contra Kyle Rittenhouse, la defensa afirmó que la función de Zoom de Apple manipula las fotos y logró persuadir al juez para que pusiera la carga de la prueba sobre la fiscalía para demostrar que las imágenes ampliadas de un iPhone no estaban manipuladas por inteligencia artificial. Hace una semana Donald Trump afirmó que las fotos de los mitines de Kamala Harris eran falsas y que estaban generadas por inteligencia artificial. En cambio, este cambio que va a dar un salto brutal con el tema de Google, por ejemplo, no está disponible en las fotos generadas con su nuevo sistema operativo. Ya no hay una marca de agua que nos diga que una imagen ha sido generada con inteligencia artificial. Tiene simplemente una línea de metadatos removible agregada. Cuando Google afirma que su nuevo modelo no será una fábrica de mentiras, no ofrece ningún tipo de garantía sustancial. Vivimos brevemente en una era en la que la fotografía era un atajo hacia la realidad, hacia el conocimiento de las cosas, hacia la obtención de una prueba irrefutable, una herramienta útil para navegar por el mundo que nos rodea. Ahora nos estamos lanzando de cabeza a un futuro en el que la realidad es simplemente menos cognoscible. La biblioteca perdida de Alejandría podría haber cabido en la tarjeta micro SD de mi Nintendo Switch, y sin embargo la vanguardia de la tecnología es un teléfono que arroja mentiras como una pequeña y divertida función adicional. Como cierra la señora Sarah Wong su artículo, y el cual lo suscribimos completamente, dice: estamos jodidos.
En la realidad sí, esta semana me tocó ver del sitio web de los ex funcionarios de la revisión interna hace unos cuantos años de las empresas públicas municipales de Cali. Y ahí estamos saludando a la doctora Argenis Ruiz Londoño, que siempre está pendiente y acuciosa, pero nos mostraba un desfile de unos, un desfile de modas, mi querido Juan, de unos párvulos, de unos niños de menos de 3 años. Haciéndolo con acompañamiento de animales salvajes. Eso era tan real que parecía un desfile muy veraz, pero resultaba que era un montaje completo hecho con inteligencia artificial, en la cual un niño estaba haciendo un desfile de unos vestidos posando sobre en una plataforma al lado de un elefante, otro al lado de un tigre, otro al lado de un simio, y el simio miraba para todos lados, y era un montaje completamente hecho con inteligencia artificial. Así que comenzamos a ver un conjunto de cosas que nos ponen realmente entre la realidad y la ficción, y comenzamos a ver la necesidad de que cada vez más la analítica, la observación, el cálculo forense, para empezar a resurgir como realmente como actividades profesionales que van a tener mucha demanda en esto de la verificación real como mecanismo de prueba sustantivas en casos de juicios o en casos de esto de la publicidad y el mercado que está ventilando en campañas políticas en ese momento. Este es Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana. Estamos desde la emisora de la Universidad del Valle 105.3 FM a lo largo y ancho de nuestra geografía universal. Y una nota bien, bien importante, mi querido Juan. Esta semana, la Superintendencia de Industria y Comercio, esta es la que castiga fuerte realmente a toda la operación de servicios públicos de nuestro país, en su rol de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, acaba de emitir la circular, para que todo el mundo la lea, la circular externa número 2 del 21 de agosto del 2024, mediante la cual adopta lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Cualquier otra índole que precisamente garantice la seguridad previo al diseño y desarrollo de la inteligencia artificial se deberá efectuar y documentar con estudios de impacto de privacidad. Esto va a ser bien caliente porque, de acuerdo con el ente, la referida circular tiene el objetivo de proveer a los administradores de datos personales, ojo con las compañías públicas, que la gran mayoría se han hecho los locos en relación con el cumplimiento de la ley 1581. Y la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, ahora aparecen directrices sobre el adecuado tratamiento de estos efectos de desarrollar, desplegar o usar sistemas de inteligencia artificial a partir de ahora. Quien lo haga tiene que tener el demostrar, sobre todo, el principio de responsabilidad demostrada. Ubíquenlo ahí, que es responsabilidad demostrada. Y la circular pretende precisamente brindar a los titulares seguridad sobre el uso de sus datos personales con el fin de garantizar la protección al derecho fundamental a la verdad, consagrado pues en el artículo 15 de nuestra Sagrada Constitución Nacional. Y el tratamiento ahora de datos personales en sistema de inteligencia artificial, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, requiere la debida observancia de lo establecido en materia de protección de datos personales. Lo estamos diciendo porque este tema es muy álgido, especialmente en la administración pública del país. Y en este orden de ideas, la ley colombiana permite el uso de tecnologías para tratar datos, pero al mismo tiempo exige que se haga de manera respetuosa del ordenamiento jurídico. Quienes crean, diseñan o usan innovaciones tecnológicas deberán cumplir todas las normas sobre tratamiento de datos personales tratados en Colombia de acuerdo con esta resolución, con esta circular que está emitiendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es vivito, eso es de este 21 de agosto y repito, la circular externa número 2 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora sí, a tomar en serio, porque se viene con todo la SIC, especialmente pues en esto de la protección de datos personales, ahora que tenemos el caso pues de todos los sistemas basados en inteligencia artificial. Son las 9 y 20 minutos aquí en Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana.
Y el próximo 10 de septiembre será la fecha más importante para todos los usuarios de los dispositivos de la compañía Apple. Apple planea celebrar su mayor evento de lanzamiento de productos de este año el próximo 10 de septiembre, cuando se presente la nueva línea de teléfonos iPhone, de relojes y de AirPods, según personas familiarizadas con la situación. Si bien todavía no existe un aviso oficial, la empresa está haciendo preparativos para ese día que cae en martes, dijeron unas personas que pidieron no ser identificadas. La presentación será seguida por la salida a la venta de los teléfonos el 20 de septiembre, en línea con lo que ha sido el enfoque histórico de Apple en los últimos años. Un representante de Apple con sede en Cupertino decidió no comentar. El lanzamiento es crucial para Apple, que ha visto una disminución en la tasa de crecimiento de sus teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles en los últimos trimestres. El lanzamiento el 20 de septiembre del nuevo iPhone 16 significaría que parte de los ingresos del dispositivo se registran en el periodo actual, el cuarto trimestre fiscal de Apple, cuando la compañía prevé que las ventas crezcan un 5% respecto al año anterior. La mayor parte de las ventas se producirá en el siguiente trimestre, que coincide con la temporada navideña, donde se espera un crecimiento de un 7% hasta los $128,400 millones. En lo que se conoce hasta el momento, el iPhone 16 tendrá pantallas más grandes en sus modelos Pro y nuevas funciones en la cámara, como el botón dedicado para tomar fotografías tomado de lo que actualmente tiene la compañía Sony. La compañía también está implementando todo el conjunto de herramientas de inteligencia artificial llamado Apple Intelligence, pero en general los teléfonos no serán muy diferentes a los modelos del año pasado. Los dispositivos portátiles de Apple tendrán cambios más significativos. Los modelos Apple Watch, la serie 10, será más delgada, pero con pantalla más grande. Y se espera también una modernización de la línea AirPods con nuevas versiones de gama baja y media. Además, se espera la cancelación de ruido en los AirPods de gama media y el modelo de gama de entrada se actualizará por primera vez desde el 2019. Se plantea también que se presenten los nuevos Mac con procesadores M4, aunque las actualizaciones de Mac normalmente no llegan hasta un mes después del lanzamiento actual del iPhone. Estos modelos que llegarían están identificadas como los modelos 16.1, 16.2, 16.3 y 16.10. También se verán versiones con CPU de 10 núcleos, con GPU de 10 núcleos o motor gráfico y modelos de 8 núcleos, tanto para la CPU como para la GPU con 16 o 32 gigabits de memoria.
Sí, y ahí siempre aquí desde esta tribuna le estamos anunciando a todos los oyentes la apertura de esos cursos gratuitos en las diferentes ramas del saber. Hemos recientemente la Universidad de los Andes abrió un portafolio de cursos gratuitos desde su Facultad de Ingeniería. Adicionalmente, pues, diferentes universidades dentro del contexto nacional e internacional. El caso del SENA también en Colombia, el caso del Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones, que también está lanzando pues, nuevos cursos, todos casi relacionados con la misma temática, Big Data, minería de datos, analítica, la parte que tiene que ver también con inteligencia artificial. Pues ahora, esta semana, la plataforma educativa Coursera pues, acaba de lanzar un nuevo curso dirigido a líderes universitarios y desarrollado por la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos. Se trata de la apertura de un curso gratuito con enfoque en inteligencia artificial generativa completamente gratis. Y el programa ha sido desarrollado pues, por la Universidad de Vanderbilt y está dirigido a líderes universitarios que quieran capacitarse en herramientas de esto del Gen AI, como se le denomina regularmente o coloquialmente. El curso lo imparte el doctor Jules White, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Vanderbilt, y contará nada más ni nada menos que con el presidente con el cual nos hemos enlazado aquí desde Ciberradio, Jeff Magyon-Calda, que es el director ejecutivo de esta plataforma mundial conocida como Coursera. También estará Andrew Ng, presidente de la plataforma, y Mayan Shi Bastaba, que es el vicepresidente de Inteligencia Artificial Generativa y Modelos Básicos de SAP, como invitados expertos. El curso lo conforman tres módulos con una intensidad horaria de una hora por día durante tres semanas, y no obstante, pues los particulares tendrán la oportunidad de completarlo a su ritmo de tiempo. Durante las clases, los estudiantes van a aprender pues, los conceptos fundamentales de esto de la inteligencia artificial generativa, que incluye los principios subyacentes y las posibles aplicaciones en operaciones universitarias. Simplemente visitar Coursera, y ahí está el coursera.org/learn, y allí pueden ustedes abordar este curso pues, que estamos anunciando completamente gratis de inteligencia artificial generativa lanzado esta semana por la plataforma en el ámbito mundial.
Y esta semana se conoció también un estudio de TechTarget, una red web de expertos en tecnologías de la información y la comunicación, que muestra cuáles son los trabajos en tecnología de mayor demanda y mejores pagos en 2024. Estos datos reflejan que la experticia en el uso de lenguajes de programación, machine learning y desarrollo de software pues siguen siendo los que dan la ventaja a la hora de conseguir un trabajo bien pago. El primer puesto es para los gerentes de TI con salarios que promedian los $170,000. Son las personas que están como responsables de las necesidades tecnológicas de una organización, así como del alineamiento estratégico de tecnología frente al negocio. El segundo en la lista es el ingeniero en aprendizaje automático. Esta es una de las carreras que requieren de experiencia en inteligencia artificial y machine learning, porque aquí se desarrollan las tecnologías para programas e incluso humanoides con el fin de simular el funcionamiento de lo que hace la mente de una persona. El salario promedio para este cargo está en los $161,286 y es uno de los puestos con mayor crecimiento. El tercer puesto es el ingeniero de confiabilidad de sitio o SRE, una carrera que combina la experticia en informática con la parte operativa de las plataformas, con un salario promedio de $141,720. Le sigue el desarrollador de software con $130,160 en promedio, el arquitecto de redes con $129,840, los ingenieros de Ops con $126,715, los analistas de seguridad de la información con $120,000, los científicos de datos con $108,000 y los analistas de sistemas informáticos con $103,800 en promedio.
Y a esa hora, como siempre, saludamos a los oyentes fieles de Ciberradio, el Universo Informático de la Radio Colombiana, don Giovanni Mosquera Rayo, gerente de GM de Consultores, que no se pierde el programa aquí en línea con la estación de la emisora de la Universidad del Valle. Adicionalmente, don Carlos Julio Marín, que está desplazándose a la ciudad de Nueva York, lo vamos a tener en Andicón. Andicón arranca en 15 días, es el máximo evento de las comunicaciones de América Latina, se va a realizar en la ciudad de Cartagena como siempre, y bueno, vamos a tener todos los pormenores precisamente allí desde la ciudad heroica de Colombia. Don Carlos Julio es el gerente general de Balbit, System, que es el partner goal más importante de la compañía Soho India aquí para todas las Américas. Y adicionalmente, pues, los últimos lanzamientos en materia, pues, de funcionalidades de WhatsApp, que son prácticas y que ya la mayoría de la gente conoce, pero siempre hay trucos y recursos y siempre están allí disponibles desde la red e internet. Ventajas y desventajas del uso de la nube, todos estos temas los vamos a tener en Andicom 2024. La nueva generación de electrodomésticos que le están apostando a la inteligencia artificial con mayor, pues realmente con mayor apuesta en términos de eficiencia, y es lo que vamos a ver también allí, un despliegue realmente de lo que se ha presentado y se va a presentar en este evento en busca de facilitar la experiencia de los usuarios con los deberes del hogar. Todo se volvió, mi querido Juan, definitivamente control con inteligencia artificial. 9:26 aquí en Ciberradio.
Sí, y así noticias cortas para irnos. El dominio.co, la extensión de Colombia en internet, sigue ganando terreno en el país. Bogotá, Antioquia, el Valle del Cauca, las regiones que lideran la cantidad de registros de dominios en Colombia. El Valle del Cauca, con 6,400 dominios registrados, ha experimentado un crecimiento en la adopción del dominio.co, impulsado por el auge de negocios locales que buscan expandir su alcance a nivel nacional e internacional.
Bueno, y ya nos hicieron las señales de rigor. Estamos aquí, en línea recta, como dicen los matemáticos físicos. El punto más corto en la distancia la tenemos aquí al frente a 2 metros, don Fernando Patiño, haciendo las señales de rigor, que por hoy no es más. Y bueno, la invitación formal a todos los oyentes para que siempre se conecten en línea con el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Dentro de 8 días tendremos otro Ciberradio especial para todos ustedes. Y no se vayan de este dial, porque la programación de los sábados aquí en Univalle FM Estéreo es sencillamente espectacular. Feliz día y tarde para todos.
La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos. La